futura amiga imaginaria, si nos encuentran también, y se van a encontrar, por ejemplo, algunos adelantos más temprano que las 7 de la tarde, ¿no? De lo que vamos a estar charlando en el día. Entonces, bueno, también para el que quiera tener ahí alguna referencia en relación al contenido que van a escuchar una amiga imaginaria, también se pueden meter en las redes y investigar un poquito ahí a ver qué pasa.
¿Qué pasa como las cosas que van a pasar ahora? Por ejemplo, como estas charlas de jueves que nos gusta... Que nos gusta invitar, saber en qué anda la gente y sobre todo conocer cosas que por ahí, no sé si la gente estaba tan enterada. Y si estaban tan enteradas, yo estoy segura que esta charla les va a gustar igual. Uh-huh. Estamos en comunicación. Antes que nada, nosotras decíamos en nuestras redes que íbamos a hablar con un buscador de mitos. Mm. ¡Mamá! ¡Qué desafío! Pero también es una persona muy conocida en el mundo de la ilustración. Es escritor también y es periodista, y sobre todo estas cosas que hace, vamos a estar hablando con él. Estamos hablando de Leo Batik, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo andan?
Bien. Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
¿Qué andabas haciendo?
¿Cómo?
¿Qué andabas haciendo?
En este momento hay una ronda de mate acá en la mesa, con la familia, y yo, como me operaron ayer de la boca, estoy con un mate cocido.
Ahí va.
Tratando de sostener la mateína en sangre.
Pues sos bastante matero, ¿no?
Sí, soy muy matero.
Ahí va.
En realidad me doy cuenta que no es tanto el hecho de tomar el mate, sino es toda la ceremonia, el hecho de prepararlo, el compartirlo con la familia. Así que está al lado mío, a mi derecha está Guille cortando unas stickers para los eventos cuando tengamos la posibilidad, o para esas cajas que hacemos de vez en cuando para los que nos siguen. Nahuel es hoy el encargado del mate y está ahí cebando mate, y Brenda y More están dibujando, estudiando, haciendo distintas cosas, que son los que están presentes acá en el Nido del Águila, como le decimos nosotros. Estamos en un piso 9 y tenemos una vista muy linda de la ciudad, pues estamos sobre Diagonal 74, así que se ve toda la ciudad muy linda.
Qué lindo esto del nido, casi para salir volando, ¿no?
Bueno, sí, si alguno se porta mal, también tenemos la...
No, de la tratemos de evitarlo.
Y los hacemos volar.
No, por favor. Leo, pregunta iniciática, podríamos decir, haces un montón de cosas, vas todas relacionadas sobre todo con el trabajo creativo, pero ¿cuál fue la primera? ¿A qué te acercaste primero? ¿Al dibujo? ¿A escribir? Por ahí, no sé si un niño periodista, pero sí un niño bastante curioso, ¿no?
Sí, yo creo que en principio toda la culpa la tuvo mi papá. yo soy, siempre lo cuento porque es un elemento que a veces a la gente que le pasó lo mismo le interesa saber qué es lo que pasa con aquellos que tuvieron mi misma vida originaria, que es el hecho de que yo sea adoptado a la media hora, a las horas de nacer. Y esto siempre lo cuento porque hay muchos que se sienten identificados con esa situación. Y con mi papá tuvimos una relación, mi papá adoptivo, una relación muy, muy amorosa. Y él en realidad me puso Leonardo por Leonardo da Vinci.
Mira.
Él quería que yo fuera ingeniero, pobre, porque él era ingeniero, pero las cosas no le salieron como él esperaba. Creo que mi primer amor fue por la historieta, aunque no dibujarlas, sino leerlas, me encantaba, era algo que siempre me atrajo un montón, y creo que eso hizo que el dibujo y la parte escrita estuvieran siempre muy cerca. Pero como papá estaba tan empeñado en que yo estudiara ingeniería, yo no quería, yo quería hacer otra cosa, pero no quería que él se enojara con la ilustración. Entonces, me dediqué a estudiar periodismo, que fue la carrera que eligió uno de mis amigos de la secundaria. Éramos 5 en ese momento. Unos eligieron informática y yo elegí periodismo para acompañar a mi amigo, porque no sabía por dónde empezar, no quería que fuera ilustración lo primero.
Claro.
Y me enamoré. En primer año hacíamos fotografía y meterme en el laboratorio y revelar fotos fue como, era magia para mí. De hecho, en el laboratorio me tenían que sacar, porque me pasaba demasiadas horas, y con el tema de los olores de las de los líquidos, sí, era muy tóxico, así que salía mareado de revelar fotos. Y en segundo año apareció la radio, y la radio fue como un descubrimiento del que hasta el día de hoy estoy enamorado, de esa comunicación que se genera a través de un sentido tan cercano al de la lectura, porque uno tiene que activar otras partes del cerebro para imaginar qué es lo que está pasando y no tener que depender tanto de la vista, ¿no?
Uh-huh. Total, vos sabés que nosotras nos llamamos una amiga imaginaria un poquito por eso también, porque claro, invita a imaginar eso que se está contando, ¿no? Y a imaginar también el vínculo que se está creando con la radio, que siempre, siempre el que escucha radio genera como un momento, no sé por qué, pero sucede. Uh-huh. Leo, vos recién decías, bueno, yo no quería que mi papá se enoje, ¿no? Con la ilustración, más una vez entrado, uh-huh, en periodismo, también, sí, estudiaste dibujo después. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese primer encuentro de decir, bueno, es como una salida del closet de la ilustración, ¿no? Como, papá, soy ilustrador.
Sí. Mira, es tal cual como lo decís, porque en realidad yo estaba en periodismo disfrutando de lo que hacía, y por el otro lado una parte de mí se la pasaba dibujando. Y esto me generó ser el mejor ilustrador de la carrera de periodismo, y con ese bagaje, terminada la carrera, me fui a Bellas Artes, uh-huh, le entregué el título a mi papá y le dije, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero y me lo voy a pagar yo, y me fui a Bellas Artes. Él medio intuía, él creía que yo no iba a terminar la carrera de periodismo, en realidad estaba como medio decepcionado, y fue una manera como de dedicarme a lo que yo quería hacer. Uh-huh. Pero ¿cuál fue el problema? Ser el mejor ilustrador de periodismo. Entré en Bellas Artes creyendo que era el mejor ilustrador del mundo, y a los pocos años de eso, estamos hablando del 91, se hizo una muestra en el pasaje de Ardo Rocha muy grande, y yo tomé esas ilustraciones que había hecho para esa muestra y me fui a la revista Fierro.
Uh-huh, sí.
Con toda la soberbia del tipo que cree que es el mejor del mundo, y entonces me fui a la editorial y dije, quiero hablar con Cassioli, que era el director, y lo que pasó fue que la secretaria se quedó como media consternada, porque nadie va a una editorial y dice, quiero hablar con tal.
Claro, entonces me abrime, dice, que llegué.
Claro, ¿de parte de quién? Dígale que está Leo Batic. Y el tipo me atendió, porque claro, todo mal hice en ese momento, pero son esas cosas que uno hace sin saber, sin entender nada, y cuando llegué al piso del director y abrí la puerta, creo que el tipo se dio cuenta en ese momento que todo era un gran error, miró mis dibujos, me los acomodó, me los devolvió y me dijo, flaco, dedícate a otra cosa.
Uf, durísimo.
Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque encontrarme bajándome de mi pony de cristal en el primer paso fue genial, porque eso lo que me permitió es como repensarme, ¿viste? Uh-huh. Uno a veces cuando salís de la represión de no hacer lo que vos realmente querías hacer, y lo haces y te metes así como diciendo, esto soy yo y soy libre, hago lo que quiero, uno también a veces no mira las consecuencias, después lo piensa, ¿viste? Y volvés, retrocedes y decís, bueno, ok, vamos a tranquilizarnos. Y lo primero que hice fue aprender, y 2 años después estaba trabajando para Marvel.
Tremendo. Justo vos decías Marvel y te iba a preguntar eso, y también teniendo en cuenta de dónde disparó toda esta historia de esto del miedo, de cómo vas a trabajar de historieta, de superhéroes, uh-huh, todo muy bonito, y terminás trabajando para Marvel, después también trabajaste para Warner, para Disney, sí, claro, uh-huh, para DC. Entonces, ¿cómo llegaste a trabajar en esos espacios, y cómo fue esa experiencia? Pues estuviste entre el 94, 2010, por ahí, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, lo que pasó fue que cuando salí de esa editorial, bajaba de ese ascensor sabiendo de que no era el mejor y cambiando totalmente mi óptica. Entonces lo que pasó fue que me dediqué mucho a dar clase. Yo doy clases en periodismo durante muchos años Y en Bellas Artes me dediqué más que a mostrar qué genial era con la palabra, a dar clases. Entonces, siempre quería mostrar algo que no se estaba mostrando en Bellas Artes, que tenía que ver con la historieta, con el hecho dibujado a tinta, con las cosas hechas para periodismo. Y entonces con unos amigos creamos un curso de humor gráfico, que fue el primer curso de humor gráfico que se dio en la Facultad Nacional, y trajimos a la gente de la revista Humor, que estaba en ese momento. Langer, Hort, Rep, toda esa gente que hoy son historia, en ese momento eran muy entusiastas, se venían hasta La Plata a dar estas charlas, que además para ellos eran como increíble poder darlas en una facultad, y se generó un lazo de amistad muy grande. De hecho, la persona que elegía los dibujos en humor era compañero de la primaria de uno de nuestros amigos del grupo, con lo cual se le generó una conexión para poder trabajar ellos allá. Y yo no mostraba un dibujo. No quería que nadie viera lo que yo dibujaba, porque yo para mí dibujaba horrible. Y estaba aprendiendo. Un día estábamos en Buenos Aires y uno de estos chicos me dice, che, pero nunca vimos dibujos tuyos. Yo tenía una carpeta, se las mostré. Disculpe, pero con la operación...
No hay problema, hay problema.
Y y miran mis dibujos. El último dibujo era un superhéroe y dice, ¿qué, te gusta hacer superhéroes? Sí, dice, mira, tenemos un autor que está buscando a alguien que dibuje superhéroes. Dice, ¿te interesaría? ¿Pero cómo? Lo llaman, lo encontraron, Barreiro, un tipo que había estado en la guerra de Malvinas, y me cita el otro día y me cita en la misma revista donde me habían dicho 2 años antes que me dedicara a otra cosa.
Claro, la ironía.
Lo que son las cosas, las vueltas de la vida. Y él me dice, me encanta lo que haces. Dice, listo, yo me di un guión y empecé a trabajar en una historieta que supuestamente iba a salir acá en Argentina. Y un mes después me llama y me dice, mira, quiero que nos juntemos. Yo creyéndome el tipo más afortunado del planeta, nos juntamos en un bar en la esquina de la editorial de La Urraca, ahí en calle Venezuela, en Buenos Aires, y entro al bar y había una mesa como de 25 chicos junto con este tipo Barreiro, y entonces me doy cuenta de que le había dado guiones a todo el mundo. Y entonces ahí, viste, uno empieza a decir, ok,
no me puede estar pasando lo mismo.
No era el elegido, ¿viste? Y me llama aparte y me dice, mira, dice, toda esta gente está para seguirme a mí. Dice, todos me siguen, están acá porque quieren seguirme a mí. Dice, pero vos realmente estás interesado en lo que querés hacer. Dice, ¿por qué no vas a hablar con un tipo que se llama Cato? Dice, y él dice, necesita a alguien que le haga los fondos porque él no sabe dibujar los escenarios, viste, toda la parte, todo el trasfondo de lo que sucede en una escena de historietas. Y dice, hablé con él. Bueno, me dio el teléfono, hablo con el tipo, le digo exactamente esto, ¿no? Mire, me dijo que usted no sabe hacer fondos y que necesita un ayudante. Bueno, venite. Y me voy allá, en la cocina, y me dice, ¿cómo era que venías? ¿Por qué? No, porque Barreiro me dijo que usted no sabe hacer fondos. Y se paró, pero como si fuera el increíble Hulk, gritando, ¿pero quién se cree que sos? Un artista de... Tenía un recorrido del tipo de años de laburo, me empezó a tirar historietas arriba de la mesa y yo veía algunos trabajos que digo, jamás en la vida podré hacer. Y digo, este tipo me mata acá, ¿viste? Y me dice, bueno, vos no tenés la culpa, yo no voy a laburar nunca más con él. Dice, pero quiero ver lo que haces. Le muestro lo que hago y dice, ¿sabés qué estamos haciendo acá nosotros? No, dice, porque veo que te gustan los superhéroes. Dice, nosotros acá estamos trabajando para DC y para Marvel. No me cargues, está todo bien. Me re equivoqué, pero no me cargues así. Y me lleva al interior del estudio y estaban haciendo Batman y Punisher y X-Men. Y yo creí que me había matado y estaba en el cielo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y en realidad fue gracioso porque... Hice las historietas de él, que le había hecho este guionista, que falleció a los pocos meses. Y eso fue mi primer trabajo, como de ayudante que recién empezaba. Pero en realidad yo empecé a trabajar en ese estudio porque mi papá me había obligado a estudiar inglés. Y entonces les empecé a traducir los guiones. Y ganaba un montón de guita haciendo eso mientras aprendía. Y mi primer trabajo fue hacerle a este artista las historietas del Increíble Hulk que a él le habían asignado y que ya no quería dibujar. Y así empecé. Y y después me llamaron después hubo toda una historia. Yo no les quiero hacer muy larga porque empiezo a hablar.
No, igual nos encanta. Estamos muy atentos escuchándole. Sí.
Pero lo que pasa es que me pidió justo ese día que yo fui por primera vez, entró un fax de Warner pidiendo artistas. Y yo tenía un amigo, uno de los chicos que estaba conmigo en la facultad, que le gustaba dibujar Disney, y digo, bueno, más o menos, Bugs Bunny y Mickey andan por ahí, y le digo, yo tengo gente que pueda hacer muestras. Y él hizo una muestra, le dieron un trabajo, y le dijeron que no les gustaba, y este amigo se decepcionó un montón, dijo que se iba a Bahía Blanca, que era donde él vivía, y al mes llegó una propuesta de Disney para hacer La Sirenita, y Aladino y El Rey León y qué sé yo. A mí me piden que haga muestras de Aladino. Yo dije que no, quería seguir haciendo superhéroes. Pero sin embargo lo llamé a Walter y le digo, che, Walter, mirá, hay posibilidad de hacer La Sirenita. No, dice, ya está, yo me vuelvo a Bahía Blanca. Digo, pero esto es lo que hiciste toda tu vida. Digo, es como el deseo cumplido. ¿Por qué no lo vas a aceptar? No, ya está, yo ya hice mi intento y me fue mal. Digo, bueno, está bien, ¿sabes qué? La muestra la voy a hacer yo. Le voy a hacer para la mierda y nunca más vas a conseguir trabajo. Nos vemos y le colgué. Y me quedé al lado del teléfono. y me llamó y me dijo, bueno, está bien. Y entonces le digo, pero antes de empezar la muestra, déjame que yo te llevo las historietas de superhéroe porque me parece que tu error fue haber hecho la prueba para Warner haciendo las historietas, ¿viste? Como eran las historietas de Mafalda, ¿viste? Con cuadraditos muy... muy 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 estructurados, muy clásicos, y entonces le llevé mis historias de superhéroes, le dije, mira, ¿ves cómo salen de las páginas y toda la historia? Hizo la muestra, Disney lo contrata, y durante un año dibujó La Sirenita para Marvel.
Tremendo.
Y fue genial porque eso implicó que me pidieran, lo volvieran a contratar de Warner al año para hacer Looney Tunes, viste, Patlani, Pepe Le Pew, El Coyote y toda esa historia, y a la semana Warner dice, necesitamos otro artista como él. Y Walter me llama, me dice, dale, Leo, hacé unas muestras. Digo, no, yo quiero seguir emperrado con hacer superhéroes, y me dice, bueno, está bien, las muestras las voy a hacer yo, y entonces digo, no, está bien.
Las muestras. ¿Cómo si pasó lo mismo? Sí, al revés.
Totalmente. Hice las muestras, y pasó algo que nosotros nunca nos enteramos hasta mucho después, y fue que empezaron a pedir artistas que dibujaran como nosotros. El estudio de Buenos Aires no nos decía, pero pasó algo raro. Yo les cuento todo esto porque a veces uno dice si hay magia o no en el mundo, y a veces hay cosas que uno también las lee como magia. Yo cada vez que iba al estudio, venía a Federal con un paquete, una caja, con un proyecto que Warner estaba haciendo secreto, y estaban buscando artistas en todo el mundo para hacer la historieta que iba a acompañar ese proyecto. Y cada vez que llegaba una caja, la llevaba yo al estudio. Dije, este proyecto es para mí. Y era un proyecto de una película que mezclaba actores con dibujos animados, que incluía a un basquetbolista muy famoso en aquel momento. Y digo, yo quiero hacer las muestras de esa historieta. No, acá la va a hacer Quartieri. Quartieri es un genio que trabajó para Disney Argentina, pero es un monstruo. Y bueno, ok, pero si la va a hacer él, déjenme hacer a mí también. Total, lo van a elegir a él. Yo me quiero sacar las ganas. No. Bueno, me enojé como los chicos, ¿viste?
Emberrinchado.
Contengo la respiración hasta que pase algo. Y me dijeron, bueno, está bien. Hace la muestra y listo. Y resulta de que me eligen a mí entre todos los artistas del mundo.
Tremendo.
Como una cosa muy loca. Y hice la historieta, que es la de Space Jam, ¿no? La película de Michael Jordan. Y que sale publicada en todo el mundo. Es más, nos piden que nosotros vayamos a Estados Unidos y toda la historia. La gente de acá del estudio de Buenos Aires no quería saber nada. Y con el tiempo, como empieza a aparecer Internet, y en Internet nos damos cuenta de que nos podemos comunicar con la gente de Estados Unidos, ahí nos enteramos que nos regalaban y nos mandaban un montón de regalos que nunca nos llegaban. Y medio me enojé, hubo toda una situación, terminó viniendo una persona de Warner acá a la Argentina, y resulta que habían despedido a todos los artistas del mundo y no podían trabajar si no tenían no dibujaban como Walter y como yo.
Fa.
¿Por qué? Solamente porque a mí se me ocurrió llevar de las historietas de superhéroes a Walter y no era esa la manera de dibujar, y habíamos creado por accidente algo, mirá lo que te estoy diciendo, algo que es, parece una obviedad, ¿no? Uno dice, el estilo de la superhéroe es pasarlo a lo de los dibujitos, es obvio, y no era obvio, y eso nos había puesto en el primer lugar en el mundo, y por eso es que después terminamos creando un estudio que fue el más importante del mundo, trabajamos para Disney, para Warner, llegamos a ser 50 acá en La Plata trabajando, todo por... cometimos esos errores un montón sin saberlo y generamos una corriente que le permitió conseguir trabajo a un montón de gente, ¿no? Hoy tengo gente que trabajó en mi estudio, que trabajó en Pacific Rim y que trabaja en Corea, gente que trabaja en Estados Unidos, gente que trabaja en Inglaterra, gracias a algunas equivocaciones y al tratar de hacer algo con la vida de uno, ¿no?
De una. Leo, igual te escucho, estamos acá con Juli, pero atentas tremendamente, o sea, la verdad, interesantísima la charla. Y otra de las cosas que se me viene a la mente escuchándote son como dos ideas fundamentales. Una es también el tiempo que le dedicaste al aprendizaje, ¿no? Al vincularte con gente y aprender de la gente que por ahí también admirabas y que te das cuenta que estaban haciendo cosas reinteresantes. Y por otro lado también esto del, no sé si no tuviste miedo o no, pero que te mandaste y lo hiciste igual y vos querías estar y aunque otro tuviese un proyecto para presentar, digamos, vos también querías hacer ese proyecto para probar y para intentar. O sea, hay como una perseverancia, se te escucha, digamos, al hablar, que también creo que un poco de eso te ha llevado a este lugar donde estás hoy, ¿no?
El miedo siempre existe, ustedes lo saben. Digo, creo que por más que pasen años, se va a prender esa luz roja diciendo en vivo y hay una adrenalina que corre adentro de uno diciendo espero que salga hoy todo bien. Y eso tiene que ver con el respeto que uno tiene a lo que hace y al amor y al querer hacerlo cada vez mejor. Y eso implica que uno siempre tiene que aprender para eso. Pero también para los que se sientan en, bueno, ok, yo lo hago, ya lo estoy haciendo, lo hago bien, me siento acá a esperar que el mundo pase y me venere, les cuento la última, el final de la historia, digamos, sí, que pasó hace muy relativamente poco. Yo tengo un amigo, Gonzalo Kenny, que es un ilustrador al que quiero un montón. Él fue el que ilustró casi todos los libros de Liliana Bodoc. Algunos tapas las hice yo. Liliana Bodoc es una escritora magnífica de la Argentina, escribiendo fantasy. Y bueno, él consiguió un agente en el exterior. Yo hacía años que no trabajaba para afuera. Las cosas se habían complicado mucho acá en el país. Yo antes trabajaba muy bien y los últimos 5 años fueron terribles. Entonces digo, bueno, me voy a dedicar, esto fue antes de la pandemia, me voy a dedicar a trabajar de nuevo para afuera y le pregunto si me puede dar el contacto de la gente. Él es re amoroso conmigo, me lo dio, le mando unas muestras y el tipo me dice, no tengo ningún interés de trabajar con vos. Fue con un tipo, un italiano. Y fue como un golpe durísimo, porque yo dije, trabajé durante años en tantas empresas, le mando mi currículum, solo por el currículum me debería dar trabajo, ¿viste? Y cuando le pregunto por qué, me dice, mira, estás viejo, tu trabajo es viejo. Y esto es algo genial, porque es lo que suele pasar con el tipo que se va de cualquier arte por un tiempo, ¿no? Mientras te mantenés de alguna manera en el sistema, te convertís en un clásico en todo caso, ¿no?
Claro.
El Indio, Charlie, yo por hablar de la música, pero si saliste y después querés volver a entrar, sos viejo y tenés que modernizarte para que te presten atención. Así que me agarró una depresión muy grande y mi señora me regaló unos cursos online justo antes de que empiece la pandemia. Y entonces me puse a estudiar todo de nuevo. O sea, empecé a estudiar ilustración desde cero como si no supiera nada. Y me reinventé. Esa es la idea, ¿no?
Tal cual. Leo, ¿a dónde irás a parar con este nuevo renacimiento, ¿no? Si con el primero llegaste tan alto. Recién decías magia, fantasy, y nos gustaría ahondar un poquito en ese tema, que sabemos que es un tema que has investigado mucho y que también has dibujado y demás, y has escrito. Pero antes, nosotras solemos pedirle a las personas con las que charlamos que si le dedicamos, que le dediquen un tema a una amiga, a alguien querido, y por qué, qué tema sería y por qué. Vos trajiste un tema.
Sí.
¿Cuál es?
El título de la canción es Antes.
Muy bien.
A mí Drexler me encanta y este y tiene acá en casa solemos cantar un montón. Guille y More y Brenda son cantan precioso y tocan, además Brenda toca instrumentos hermoso y entonces este cantamos mucho y Drexler tiene canciones que son muy interesantes y este y antes habla de justamente eso, ¿no? Cómo es, qué es lo que uno era antes de conocer a alguien y este y Guille me cambió la vida, entonces este tiene que ver con eso.
Ahí va. Bueno, con esa tremenda dedicatoria vamos a escucharlo y volvemos.
Dale.
Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos no había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh. Antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasando lo mal antes. Tampoco estaba pasando lo mal antes. Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró. Algo de ti que quiero creer, que no vio nadie antes que yo. Que nadie vio antes que yo. Oh. Después de todo, lo que quiero es decir, yo no entiendo cómo. Podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes de mí. Tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. Antes de irme, yo debo decir, yo también pensaba que era feliz antes. No entiendo cómo podía vivir 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 antes. No entiendo cómo vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir.
Antes de Jorge Drexler, este tema que Leo Batik le dedicó a Guille, a su compañera. Leo, ¿seguís del otro lado o ya te aburrimos?
No, para nada, para nada. Espero no aburrir yo, que me dan el pie y arranco.
No, no, para nada, para nada. De hecho, mira, nos diste tantos pies que creo que es hora de ahondar en algo que nosotras, por lo pronto, entramos por una charla TED. Te voy a contar una infidencia que estuviste dando.
En Bariloche.
Exactamente. Y vos hablabas de, bueno, al principio de la entrevista contabas esto de que eras adoptado y que empezaste a buscar como tus orígenes. Y en un momento eso ya fue imposible. Y decís algo que es, cuando uno no tiene más respuestas, empieza el mundo de los mitos. Y eso te lleva a hacer una investigación. ¿Cómo es esta búsqueda, ¿no?, mitológica, sobre todo de Argentina? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar de hadas, el fantasy, ¿no? Uno dice, lo primero que se te viene es como, no sé, un dragón, un duende.
Sí. Tal cual.
Y resulta que acá en Argentina también tenemos nuestro propio fantasy. Recién incluso decías de Liliana Bodoc, que es un gran exponente literario, ¿no?, de ese género.
Claro, y encima, perdón, Juli, sumo esto, la investigación en base a antes de la llegada de los españoles, o sea, bien con la cuestión originaria y esas historias, claro, que por ahí no nos llegan tanto o que hemos conocido después, pero bueno, sí, perdón, esa era la aclaración, simplemente.
No, está perfecto, hicieron un resumen mejor del que podría hacer yo. En realidad, creo que todo empieza a cobrar cierto sentido ahora, viéndolo desde de la distancia, ¿no? Cuando uno está viviendo, hay cosas que no las entiende muy bien y uno no cree que está haciendo nada importante hasta mucho, mucho después. Pero cada vez que me invitaban a la Comic Con en Estados Unidos, yo iba por parte del estudio porque era el que hablaba inglés y era el que hacía las relaciones. Y entonces me tocaba encontrarme con gente muy particular. Yo lo conocí, me hice amigo de Ciruelo en la Comic Con, que es un exponente de los dragones en Europa y es un argentino. Ahí lo conocí a Ray Bradbury, conocí a Brian Froud, que es el que hizo con Alan Lee un libro que se llama Fieries, en los años 70, que es como emblemático para todos los que les gusta, todos los que nos gusta dibujar duendes y hadas. Y una de las cosas que veía era cómo ellos estaban como haciendo una exaltación de los duendes y de las hadas según las tradiciones europeas. Y entonces yo digo, pero yo escuché cuando era chico, con mis viejos íbamos en carpa, yo conozco toda Argentina porque papá me decía, vos vas a conocer primero toda la Argentina porque después vas a conocer el mundo y quiero que la compares con Argentina. Una idea genial por parte de él.
Sí.
Y así que íbamos en carpa y eso implica que en los fogones siempre se escuchan historias de duendes, de hadas, de dragones, de cosas, y cosas que a veces uno no, ni siquiera las puede leer en los libros. Entonces en algún momento estando allá digo, pero yo tendría que empezar a pensar en dibujar duendes de acá. Tratamos de hacer algunas cosas en el estudio, de hecho el estudio se llamaba Duendes del Sur, y claro, y que todo tiene que ver con una cargada. Éramos tres los que viajábamos a Buenos Aires y decían que nosotros éramos las haditas de Cenicienta, de la Bella Durmiente, y entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros no somos haditas, somos duendes, pero no importa. Y creo que quizás todo eso fue un caldo de cultivo para querer generar algo diferente. Se abre una propuesta por parte de una editorial que se le ocurre mandar al Foro de Ilustradores Argentinos, era en ese momento el lugar donde se concentraban los artistas, mandan un mail pidiendo artistas que hagan hadas y duendes. Nosotros éramos los únicos que teníamos en ese momento computadora a mano, porque la usábamos para trabajar, yo tenía siempre duendes y hadas como Walter dibujadas y las teníamos en la computadora, cosa que la gente no tenía, tenía que irse a un ciber para poder mandar las cosas, con lo cual fuimos los primeros en llegar. Pero además, después de que mando el mail con los dibujos, digo, pero yo escribo también. Les mandé lo que escribía. Y al otro día me llamaron porque les habían llegado 400 archivos que nunca vieron y habían visto el mío, les había convencido, le escribía, bueno, tengamos una charla. Digo, porque a veces uno se pregunta por qué a veces se dan las cosas y a veces se dan porque se tienen que dar de esa forma, ¿no? Uh-huh. Ellos me dieron un texto, yo lo leí, no me gustó nada, se los devolví y les dije, mira, no, la verdad es que no es esto lo que yo estoy buscando hacer, me parece que era una persona que no sabía de lo que estaba hablando, que era, o sea, estaba muy bien inventado, pero yo lo que quería hacer algo, una investigación real, y ellos me dicen, bueno, ¿qué querés hacer? Y les planteo de que en Argentina también hay duendes y hadas. Se quedaron como sorprendidos. ¿En serio? Sí.
Bueno, ¿existen fuera de Europa?
¿Qué querés hacer? Y bueno, digo, tres libros, pero no solamente, yo sabía que contar tres libros medio de investigación, no me sentía, digamos, como con la autoridad suficiente, digo, era periodista, no soy profesor de historia. Entonces digo, bueno, cuento una historia que sea fantástica y a partir de ahí, con la investigación, entonces jugamos entre lo fantástico y lo real, que tiene que ver un poco con esta historia, y dijeron que sí, así que me embarqué en un proyecto de hacer tres grandes viajes, y tratando de englobar un poco todo lo que yo ya había aprendido en todos mis años de viajes, y así fue como fueron surgiendo estos libros, porque mi intención era, en principio, dragones, hadas, sirenas, existen en nuestro país, en Latinoamérica, desde mucho antes de la llegada de los españoles. De hecho, nuestros dragones tienen muchos elementos que son orientales, porque ya a esta altura del partido no hay duda de que los primeros que llegaron a las costas del Pacífico fueron los orientales, mucho antes de que los europeos salieran por primera vez en barco hacia acá. Y entonces, esas culturas trajeron, digamos, también sus visiones, que se sumaron a las que ya existían acá. Y lo que tuve que hacer es revolver y en algunos casos hacer algo que es tirar la mejor idea posible, reconstruyendo a partir de cómo se fue reconstruyendo también en Europa, porque también allá tienen el problema de que la civilización fue borrando cosas que venían del pasado. Y como la mejor asunción era que todos los seres mágicos que protegen la naturaleza en realidad siempre son benefactores y nunca son los responsables de las violaciones de las mujeres, nunca son responsables de la muerte de la gente. Digo, todo eso es la forma que utiliza el hombre para ocultar sus aberraciones. Entonces, a partir de ahí empecé a desenterrar y es el resultado que generaron esos tres libros que llamaron Patagonia, Noroeste y Litoral, y que además hacía toda una historia en la que contaba el viaje de un francés que estaba buscando a su papá en 1889, y que se había supuestamente subido al barco de los elfos, que para mí era como cuando en El Señor de los Anillos dicen se fueron al poniente, digo, se venían a América, ¿no? Los elfos de Tolkien. Entonces todo eso generó la historia que era como el soporte de la investigación. Y hoy en día, hace un par de años, decidimos sacar solo la investigación con las ilustraciones en un libro que se llama Bestiario Mitológico Argentino. Uh-huh. Así que ese fue el viaje genial.
Tremendo viaje. Nos encantaría, te juro, seguir hablando de este viaje.
Largo y tendido.
Por eso mismo te proponemos y te comprometemos al aire, así de crueles, que cuando termine la pandemia o se pueda volver a una presencialidad, nos encantaría poder charlar con vos acá en el estudio de Futura. Y poder ahondar un poquito más, sobre todo en una charla que dijiste una frase, citaste como más o menos a Liliana Bodoc, diciendo como no sabía que era imposible, fui y lo hice. Uh-huh. Y me parece que gran parte de esta charla tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, sin dudas.
Y para mí siempre es importante, o sea, el contar mi historia no tiene sentido si no le sirve a otro para que tome coraje para hacer lo que quiere hacer. Digo, no soy de los que se justamente porque me bajé de mi pony de cristal muy temprano, no cuento mi historia para decir, mirá todo lo que hice, para sentirme, mira qué grande que soy, sino justamente para darle coraje a los demás y decirle, mirá, vos también lo podés hacer, vos también podés hacer lo que yo hice, es solamente cuestión de lo que imagines que querés hacer, hacelo, porque se puede. Hoy se puede hacer mucho más de lo que hice yo en aquel momento y se pueden hacer cosas mucho mejores, solo decisión.
Leo, se nos acabó el tiempo, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por esta charla.
Muchísimas gracias, sí.
No, por favor, mil gracias a ustedes.
Abrazo fuerte.
Pasaba entonces Leo Batik, él es ilustrador, escritor, periodista y espero que a los ilustradores del otro lado, o sea el arte que desarrollen,
el que quieran,
anímense al arte, hay que animarse al arte, ¿no?
Hablábamos, perdón Juli, solamente esto, qué importante escuchar estas personas así súper entusiastas, ¿no? Como que por ahí estabas escuchando esta nota, escuchaste lo que dijo Leo y era el shot de energía que necesitabas.